Esta Radio Deporte Nacional.
Como dijimos la primera vez, cuando arrancamos con Radio Deporte Nacional, qué orgullo y qué honor, ¿no? Que la voz de Héctor Larrea, ni más ni menos, sea la que presente este programa. Y aquí estamos, como siempre, a las 6 de la tarde y algunos minutos nada más, después de Daniel López y hasta que llegue Sandra Mianovic con Radio Deporte Nacional, con Juliana Spatafor en la puesta en el aire, con Agustín Domper y con Damián Zárate en la producción, y con Gustavo Ger y Santiago Lucía y Gustavo Ger aquí en los estudios con muchas cosas para contar. ¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Jorgito? Muy buenas tardes para todos, con muchas ganas de empezar el recorrido por todas las provincias y también de empezar a conocer en qué anda el deporte argentino por estas horas.
Y el deporte argentino destacado, hoy ha tenido una derrota en el dobles en el tenis, Gustavo.
Hola Jorge, hola a todos. Sí, en tres sets, 7-6, 7-6 y 6-3, Dodic y Cilic le ganaron a Del Potro y Mayer. Y como siempre, cada vez que Argentina juega una final de Copa Davis, comienza el domingo 1-2, perdiendo 2-1. Y bueno, mañana va a ser el partido del año, sin lugar a dudas, entre Del Potro y Marin Cilic. Tiene que ganar Del Potro y después veremos si hay alguna chance. Todavía no está definido quién va a ser el singlista en el caso que gane Del Potro.
Recorreremos el país, empezando por Santiago del Estero, por San Luis, iremos a Tucumán. Atención, ojo, hoy tenemos un clásico, Salta y Jujuy. Atención con esto.
Mira vos.
Y no solamente tiene que ver con el clásico, y no hablen ni de fútbol ni de ningún otro deporte.
No, porque además tienen ellos en la comida, en lo culinario, tienen clásico, por ejemplo.
También, pero en otra cosa.
En la comida tampoco.
Tampoco.
Las empanadas se las disputan y ahí se suman los tucumanos.
Se suman los tucumanos, los santiagueños. Después aparece Catamarca y La Rioja diciendo que no, que los de ellos son mejores.
Clásico de la empanada.
Pero en este caso, no tampoco. Atención, de un lado el chaqueño y de otro los tequis.
Pesos pesados.
Bueno, se lo prometo.
Pesos
pero
pesados. Hay que aguantárselos, ¿eh?
Hay que bancar.
Festivales.
Hay que bancar. ¿Qué hacen, además de la música? ¿Qué vínculos tienen con el deporte? El chaqueño conocemos muchos. Los tequis también les vamos a conocer algunos. Bueno, después estaremos hablando de esto. Pero, además, las inclemencias del tiempo han hecho que se suspendan varios partidos y otros se estén jugando, Gustavo.
Claro, porque tenemos que hablar del torneo de Primera División. Comenzó la segunda etapa, 4 minutos, Tigre derrota a Quilmes 2-0. Y en el entretiempo en Santa Fe, Colón como local en el Cementerio de los Elefantes empata 1-1 con Newell's.
Perfecto, comenzamos la recorrida por las provincias con el parcial de 1-1, Gustavo, decías, entre Colón y Newell's, y la victoria parcial de Tigre sobre Quilmes por 2-0.
Sí señor, 18:30 Banfield Estudiantes, 20 horas Atlético Tucumán Belgrano y Central Olimpo.
Ha venido como para irse después a algún lado muy particular, Juli, ¿no? ¿O no? No ha venido así como
producida.
Exactamente.
Elegante. Más que otra vez.
Exactamente.
Preparada para una salida.
Sí. Bien.
Qué suerte.
Para el programa, nos dice Agustín Domper. Viene así porque...
Para el programa.
Claro, para el programa.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Santiago del Estero, Daniel Carranza, también se produce para el programa. Y lo escuchamos.
Muy buenas tardes, la información deportiva desde Santiago del Estero arranca con la Liga Nacional de Básquet. Anoche se llevó a cabo una nueva edición del Clásico Santiagueño, partido que se jugó en el Estadio Vicente Rosales en la ciudad de La Banda, entre Olímpico y la Asociación Atlética Quimsa. Triunfo para el equipo dirigido por Silvio Santander, ganó Quimsa 79-70 con un gran trabajo de el Chusito González, que justamente lo vamos a escuchar haciendo sus declaraciones después del partido, y esto es lo que manifestaba.
Fue el primer objetivo que teníamos, que era entrar al Super 4, pero bueno, dimos una muestra de carácter, creo que todos estuvimos muy enchufados, logramos el objetivo nuestro, que siempre nos planteamos que no metan 70 puntos, que veníamos fallando en eso, se vio el grupo muy sólido, todo solidario para ganar el partido, así que nada, muy feliz.
La palabra de Chusito González después del triunfo de Quimsa frente al Club Ciclista Olímpico. En cuanto al TNA, hay que decir que Independiente no le encuentra el rumbo a esta segunda categoría del básquetbol argentino y terminó perdiendo 69-63 en su visita a la provincia de Córdoba frente a San Isidro. En el torneo federal A, mañana juega Mitre en San Francisco visitando a Sportivo Belgrano desde las 19:30 horas con el arbitraje de Luis Lobo Medina, y el lunes Central Córdoba va a recibir a Estudiantes de San Luis desde las 22 horas. Eso ha sido el informe desde Santiago del Estero. Le mando un abrazo grande, muchachos. Será hasta la próxima semana.
Abrazo grande para vos también, querido Daniel Carranza. ¿Y a dónde podemos ir ahora?
Pero a la provincia de San Luis, y lo saludamos al Gabi Osorio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Vamos a hablar de golf y la participación del puntano Rafael Echenique. Semanas atrás se conoció la noticia que vuelve al Tour Europeo. Rafael Echenique fue miembro del circuito europeo entre el 2007 y el 2011. Esta será su quinta participación europea. Hablamos con el Rafa Echenique. Esto nos dijo.
Sí, la verdad que cuando terminé, una alegría enorme. Se me cruzaron muchísimas cosas por la cabeza. Después de haber estado jugando tantos años allá en Europa y haber perdido la categoría y estar 3-4 años ahí tratando de volver y obviamente todos los que están en la tercera división o en la segunda tienen las mismas ganas que cualquiera, y a trabajar duro ahora más que nunca, porque bueno, vamos a competir contra los mejores del mundo, obviamente.
¿Cómo se diagrama?
Sí, ahora empiezo el primer torneo en Sudáfrica, en Johannesburgo, la semana que viene, el jueves, y si Dios quiere la otra, todavía no estoy adentro, estoy en lista de espera para Hong Kong. Pues vuelvo a San Luis hasta el 10 de enero y ya retomo nuevamente Emiratos Árabes, China, Malasia, todo Asia, hasta marzo, que empieza todo en Europa: España, Italia, Marruecos, Francia.
Hablamos de Sexto Gol, la Superliga que se está disputando en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, con los mejores 8 equipos de la República Argentina. San Luis tiene 2 representantes, Ijitus y Ateneo. Nosotros hablamos con Graciela Bustos, la presidenta de la Confederación Argentina de Sexto Gol, y nos comenta sobre esta actividad.
Los chicos que están compitiendo en las instalaciones de Ensenada, en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la Secretaría de Deportes de la Nación, es un privilegio que no todos los deportistas lo tienen. Es más, hay muy pocos deportes que pueden gozar del beneficio de estar jugando en el centro del deporte argentino, así que creo que eso también es una motivación más que importante para eso.
En el final hablamos de automovilismo. Este fin de semana se disputa la última fecha del campeonato provincial de pista en el Autódromo Rosendo Hernández con sus clases 2 y clase 3. En el fútbol, la B Nacional de Estudiantes jugará el lunes 22 horas frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, y Juventud por el Federal A en la zona 4 queda libre. Un abrazo para todos, buen fin de semana, nos reencontramos el sábado.
Un gran abrazo para vos también, querido Gabriel Osorio. Ya iremos a Tucumán, a Bahía, a La Rioja, queda Córdoba, a Salta, especialmente con Luis Gómez, pero también a Salta y a Jujuy con el chaqueño de un lado y con los tequis del otro. No te vayas, quédate ahí porque verdaderamente vas a vivir un momento, sobre todo si sos de allá, pero si no, también para que nos metan justamente estos grandes de la música en su mundo del deporte y cómo conviven en ellos mismos, el hincha, el artista y dentro de sus pueblos también.
Bueno, ¿qué me dirá Jorge si yo te digo que hay un equipo que se preparó, que trabajó, que pudo participar del torneo en el que quería estar, disputó 33 partidos, perdieron los 33 partidos, pero el objetivo estuvo cumplido?
Bueno, primero te diría que o me estás cargando o que ese objetivo debe ser muy importante y era simplemente la participación.
¿Cómo te da, Eduardo Falvela? Te saludamos, Jorge Godoy, Santiago Lucía, Gustavo Gerde de Radio Nacional.
Muy bien, la verdad que me causa gracia cuando escucho me encanta lo que dicen, porque realmente el objetivo se cumplió, más allá de que hayamos perdido los 33 partidos. Mañana jugamos el último.
No vas a ganar. Si no se arruinará, no son nota si ganan mañana, así que saben lo que tienen que hacer.
Sí. No, vamos a salir a hacer lo que mejor podemos, que lo hacemos siempre. Y después el resultado dirá. Nosotros mañana tenemos chance en intermedia, que es la categoría más la anterior, que es como una reserva a la primera. En primera no tenemos chance, digamos, porque, bueno, como sabrán, nuestro equipo está formado primero por los mismos jugadores y segundo porque nuestros jugadores, la gran mayoría, nosotros tenemos jugadores jóvenes, pero la gran mayoría está formado por papás de algunos jugadores o jugadoras de nuestro club. Sí, estamos hablando de hockey en una ciudad como Lobos, que está a 100 kilómetros ahí donde están ustedes, sí. Y que jugamos en la asociación de Buenos Aires.
Claro, creo que la explicación que ahora sí tenés que dar, más allá del chiste, de la chicana, de las 33 fechas y las 33 derrotas, sí, es, ¿cuál era ese objetivo de conformar un equipo de hockey?
Bien, nosotros, el hockey en el field, sí, que es acá un club relativamente joven, uno de los más jóvenes de Lobos, que es un club que tiene 37 años, hace 8 años atrás nace el hockey. Un amigo me dice que tenía ganas de que su hija jugara al hockey, que no había algo para chicas en el club, era solo de fútbol. Entonces incorporamos el hockey. Pero tuvimos una alegría que se sumaron chicos que también querían jugar. Eso nos dio sorpresa porque el hockey en un pueblo como el nuestro está visto que es solo para chicas. Entonces eso se empezó a trabajar y a cambiar. Nosotros hace 4 años entramos en la Asociación de Buenos Aires, pero para poder jugar necesitábamos formar una primera y una intermedia. No podíamos jugar los chiquititos solos o los grandes solos. Entonces tuvimos que armar una primera o una intermedia con lo que teníamos en ese momento. Así que muchos papás, muchos de los que conformaron ese primer plantel o inclusive el plantel que está ahora, son papás de los chicos o las chicas que están jugando, con el objetivo de que hacer el aguante hasta que lleguen los chiquititos. Algunos ya están llegando, el año que viene ya se incorporan 5 chicos a una primera, que si Dios quiere el año que viene vamos a tener 2 planteles, digamos, ya con la subida de estos chicos vamos a incorporar más juventud.
Eduardo, ¿y alguno de ustedes, más allá de que obviamente no, tenemos ganas de pararnos y aplaudirlos de pie, ¿no? Sobre todo los que somos padres sabemos lo que es hacer algo por los chicos, pero digo, ¿alguno de ustedes había tenido algún tipo de relación antes? ¿Habían agarrado un palo de hockey y sabían el reglamento antes o fue ahora que se pusieron por esta causa?
Bien, muy bien. Esto también es algo meritorio, digamos. Nosotros, la gran mayoría a veces nos reímos porque cuando estamos en el vestuario, en el hockey hay mucha camaradería. La verdad que es un deporte que yo tendría que agradecer mucho también a los otros clubes y todo. Muchas veces hasta se comparte un vestuario con el otro equipo. Y a veces hasta te dicen, che, ¿vos cuánto hace que jugás? Y un compañero nuestro que tiene 41 le dice, y yo hace 4 años que juego. Lo que nosotros estamos en la Asociación de Buenos Aires.
Claro.
O sea, 41 años y hace, o 40 años y hace 4 que juega. El otro jugador tiene 25 años y juega de los 6 años. Entonces hay una diferencia de edad, de kilos, de vivencias, de un montón de cosas que hace notoria la diferencia. Por eso también tantos resultados disparejos.
Claro, Eduardo, ¿y qué pasa con los rivales? ¿Qué les dicen? Porque me imagino que ya debe ser muy conocida la historia de ustedes.
Sí, nosotros, por eso te digo, hay equipos que la verdad que nosotros le tenemos que agradecer la paciencia, que nos juegan de igual. No juegan igual y eso es bueno porque uno con lo que es más difícil aprende un montón. Entonces nosotros hemos aprendido a crecer. Yo soy profe de educación física y también soy profe de hockey, me gusta mucho esto. Entonces yo he aprendido mucho de todas estas derrotas. Un chiste que hacemos siempre, ya sé lo que tengo que hacer el próximo partido. No presentarme.
Claro.
No. Nosotros lo
aprendemos. César, escúchame, claro. Perdón. Sí, Eduardo, sí. Escúchame. Sí. Vamos a hacer un experimento, ¿eh? Todo lo estamos experimentando.
Dale.
¿Alguna vez se te cruzó, viste, cuando uno dice, no, ¿para qué me metí? Me voy, me quiero ir. Decir, llamen a algún bombero. Llamen a algún bombero para que me vengan a ayudar.
Sí. Nosotros muchas veces, justamente de noche comíamos después del entrenamiento y charlábamos. El momento de la impotencia. A todos nos va pasando que llega un momento donde uno ya no aguanta, dice, che, este partido me tocó a mí, yo venía bien. Uno a veces hay que aguantarse, no sé, 30 goles un partido nos pasó, nos metieron 30 los chicos que ascendieron de universitario y nosotros nos pegamos un palazo, no, nos peleamos, claro. No discutimos ni nada, y era lo normal, y ellos te metían un gol y hasta te iban a buscar la bocha para salir rápido porque necesitaban hacer muchos goles.
Bueno, que te pido que te quedes un cachito ahí, porque sí. La charla con vos la escuchó un bombero. Pero lo que pasa, y están en Chivilcoy, no sé a cuánto está Lobos de Chivilcoy. Si
Chivilcoy es un pueblo, una ciudad mucho más grande que Lobos. Y están haciendo y algo de Lobos.
Pero además de ser bombero, César es atleta también.
Mirá qué bueno.
César, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
César Tosoroni, que también lo invitamos para compartir la historia. Pues son dos historias realmente que cuando decíamos, che, que no, bueno, hagamos las dos e incluso compartamos, porque es historias del día a día, de gente de a pie, de tipo como nosotros. César, si vos tendrás historias para contarnos de carreras y de tu vida particular, como bombero, por ejemplo.
Sí, buenas tardes. Sí, hay varias historias como para contar.
Bueno, nunca creo yo que te haya pedido socorro un grupo de 38 años de promedio que pierden 30 y pico de partidos seguidos jugando el hockey contra equipos, digamos, de pibes de 25 que hace 20 que juegan, pero algo les puedes decir.
A ver, que te escuché bajito ahí.
Te decía que, bueno, que algo les podés decir con esta historia que nos está contando del otro lado Eduardo, y que también seguramente tienen mil cosas y mil anécdotas para contar, pero que se van uniendo caminos, y el deporte es así, ¿no? Como junta diferentes cuestiones de vida, ¿no?
Ah, sí. O sea, una, como que digamos una cosa va llevando la otra.
En tu caso, a ver, ¿cuánto hace que sos atleta y cuánto hace que sos bombero?
Bueno, lo que es atleta, de mini atletismo, o sea, a los 5 años yo ya arranqué a entrenar. O sea, más que nada entrenar no, era las carreras, era medio vago para entrenar. Y después bombero, o sea, el 28 de noviembre próximo estaría cumpliendo 10 años de bombero.
¿Y qué cosas te enseñó una de las actividades para implementar en la otra? Y al revés, o sea, ¿de un incendio sacaste algo para meterlo en la pista o cuando estás corriendo? ¿O de una carrera sacaste algo para tu trabajo o para tu vocación?
Claro, o sea, más que nada la parte de atlética es la que me ha llevado más a, digamos, estar tranquilo en lo que es una adrenalina de ir a un incendio o yendo, digamos, para el cuartel a acudir a un llamado de emergencia. O sea, más que nada es...
César, y las dos son muy vocacionales. Obviamente el deportista amateur vincula su actividad a una cuestión que lo apasiona, que lo hace día a día entrenarse para competir, para conseguir resultados, objetivos. Y la historia de los bomberos también suele mucho tener que ver con eso de lo vocacional, ¿no? En ese punto también hay una comunión entre tus dos actividades.
Sí, las dos, o sea... Y llevan tiempo, más que nada, tiempo y dedicación, pero bueno, gracias a Dios hoy en día se pueden hacer las dos juntas.
César, te pregunto vos, ¿en qué trabajas vos en tu vida, en el día a día?
Plomero gasista, y a la mañana con mi papá, y a la tarde estoy como empleado municipal.
Y además de esto, tenés que tener el tiempo para entrenar.
¿Eh?
Además digo el tiempo para entrenar, que tenés que tener, que hacértelo en todo caso.
Claro, sí. Por lo general siempre entreno a la tarde de noche, o a veces cuando, digamos, no tengo trabajo con mi papá, entreno a la mañana.
¿Y en el atletismo en qué especialidades competís? ¿Cuáles son las donde tenés los mejores registros dentro de todo lo que compone el atletismo?
Y a mí lo que más me gusta es lo que es carrera de pista. Bueno, la carrera que más me trajo medalla a lo personal serían los 3.000 metros con obstáculos.
¿Cuántas horas de entrenamiento diario aproximadamente, César?
Y estoy entrenando entre 2 horas, 2 horas y media.
Eduardo, ¿y vos a qué dedicas tu vida en el día a día?
Yo soy docente, soy profe de educación física. Hace 8 años que estoy con el hockey acá en EFIL. Y soy profe también de escuela. Y también trabajo en una institución sin fines de lucro que se llama Mostrando Caminos. Que, bueno, ahí no cobro nada, lo hago por amor al arte, que hacemos fútbol especial con chicos y chiquitos especiales también. Así que estoy todo el tiempo rodeado de gente y también compartiendo muchas cosas que no solo son del deporte.
Muchachos, queríamos conocerlos a los dos, les agradecemos la charla, simplemente les dejamos para que se saluden entre ustedes, quizás el deporte los pueda llegar a cruzar en algún momento, al menos por ahora se cruzaron en la radio.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo a Lobo, es de Lobo, ¿no, el chico?
Sí.
Como es, viajo la mayoría de las veces cuando se hace la cuenca del Salado. Y bueno, y también en los torneos de pista he viajado y conozco mucho la ciudad de Lobo.
Así que César, vos que sos bombero de Lobos, atleta, y también trabajás con el tema de la plomería,
ya tenés allí en Lobos, vos sos de Chivilcoy, tenés en Lobos seguramente algunas cuestiones por charlar con Eduardo, porque Eduardo en cualquier momento va a necesitar un plomero también.
Y tiene que tapar bien ese agujero, Eduardo, porque es su equipo.
Sobre todo en el equipo. Y Eduardo, vos lo tenés también, bueno, ya a disposición a César y también, evidentemente, el día que vayas para allá, para Chivilcoy, no sé qué servicio podés ofrecer, pero algunas clases de entrenamiento también le podés llegar a dar a César.
Sí, tal cual. Y si no, también podemos conversar de carreras y todas esas cosas, que también está bueno, y uno también aprende un montón de no bajar los brazos y más que nada también de una profesión tan linda que tiene que es ser bombero y dedicar el tiempo a los demás, así que sí, todas las cosas están unidas.
Bueno, nos despedimos así. Eduardo Falvela, jugador de hockey, y César Tosseroni, atleta. Muchachos, un abrazo inmenso para los dos, gracias.
No, gracias a ustedes, de mi parte agradecerte, porque muchas veces siempre se acuerdan de los que van primero, ¿viste? Entonces, hoy nosotros somos conocidos, digamos, porque somos últimos y estamos jugando por nuestros hijos, digamos, por nuestros chicos. Y que se acuerden, es un premio, digamos.
Para nosotros, pero creemos que nosotros no es porque por el récord de 30 y pico de partidos, sino que por el récord por los pibes, de verdad, en serio. No,
además tiene un récord mucho peor, que son 471 goles en contra y 7 a favor. O sea, yo si buscamos que récord, no podemos hacer un festín.
Hay que ajustar la defensa, algún detalle. Un abrazo, Eduardo, gracias.
Que sigan muy bien, y un saludo también para Chivilcoy, allá, a todos los atletas de allá.
Para César. César, vos también un abrazo grande y a seguirla, ¿eh? A seguirla con el camino de atletismo y obviamente también por tu vocación de bombero.
Bueno, muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, bueno, y un saludo a la distancia para Lobos, a Eduardo, y bueno, en cualquier momento estaríamos yendo por allá.
Un abrazo a ambos. Bueno.
Auspicia la información sobre la Copa Davis.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Esto no es hipocresía, si brillo la
sexualidad. Derrota del equipo argentino en el punto tercero, en el doble, 7-6, 7-6 y 6-3, ganaron Dodich y Cilic a Del Potro y Leonardo Mayer. Del Potro dijo, pensando ya en el quinto punto, pensando en el día domingo, me encuentro bien, el partido sé lo difícil que es, sé la calidad del juego que tiene Marín Cilic, y va a ser súper difícil para mí, pero estamos ante el último día de la final, tenemos que dejar todo lo que nos queda, después veremos cómo termina todo. Hoy el partido quedó para el lado de los favoritos, más allá de que hicimos un partido parejo con Leo, y mañana los favoritos siguen siendo ellos, como en el principio de la semana. Por eso hay que estar tranquilos y dar lo mejor, las palabras de Juan Martín del Potro. Recordamos, en el día viernes, Del Bonis cayó ante Marín Cilic en 5 sets. En el día viernes, en 4 sets, Juan Martín del Potro derrotó a Ivo Karlovic. La serie terminó 1-1. Hoy, sábado, ganó el dobles croata. La serie está 2-1. Mañana, Juan Martín del Potro debe ganarle a Marín Cilic para que la Argentina tenga una oportunidad con la serie 2-2. Y todavía no se sabe quién va a ser, en caso que el Potro gane, el singlista para enfrentar seguramente a Ivo Karlovic. Si será Del Bonis, si será Guido Pela o si será Leonardo Mayer. Así está la situación de la Davis en Zagreb, Argentina, que cae 2-1.
Auspició la información de la Copa Davis.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Automovilismo, boxeo, hockey, todo lo que tenés que saber. Radio Deporte Nacional.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana,
Mujeres de Acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Si las canciones fueran amores,
ya llevaríamos 10 años de pareja.
Qué linda canción esta que estamos tocando.
En la trasnoche del sábado,
de 2 a 4.
En la radio de todos, escuchás Plácido Domingo con Horacio Marmurek
y Sebastián Rivadicios.
6 de la tarde, 27 minutos.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto al músico Jorge Zuliboy.
Hicimos un trío de chamamé que anda muy bien, por suerte. Le gusta mucho a la gente y grabamos en familia eso.
Además, Nora Massi nos habla del programa de radio más longevo de la historia.
Las dos carátulas, un plantel de primerísimos actores que aman el programa y aman la radio.
Y Ximena Fassi, protagonista de Operación México, nos cuenta sobre la película.
Es una historia de amor, que es un thriller político, una película que tiene acción.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Este sábado a las 11 de la noche por Nacional.
11-6-584-0870.
Cada día más cerca.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
Todos los deportes en uno, hasta las 19. Radio Deporte Nacional.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos.
Una pena muy, muy grande que el otro día no haya estado Juliana Spatafora en la puesta en el aire. Cuando hicimos la nota con Novelis, con el cantante de La Mosca, con Guillermo Novelis.
¿Por qué la pena?
Porque yo la había pensado, ¿no? Cuando la pasaba al aire, decir, bueno, a ver cuál es la explicación a este tema de La Mosca, y con todo lo que argumentó, obviamente, Novelis, cuando dijo, todas las lindas son crueles, ¿no? Sí. Es el nuevo corte de La Mosca que presentaron aquí, el otro día también, entre otros medios. Claro. Y estaba haciendo, entre las lindas crueles, seguramente está Juliana. Entonces queremos escuchar el estar de alguna mujer. Pero bueno, no estuvo, nos abandonó.
Sí, bueno, tampoco le vamos a compartir el 100% de esa frase.
Se fue, de Novelis. No, pará, decirle que vuelvo.
Es cruel, en este caso sí.
Es cruel, te das cuenta. Así hacen los operadores, ahí ya no hay sexo. Te dicen, te corto el aire y te cortan el aire, son así, bueno, no importa. Señores, vamos de recorrida por el país, ¿quiere escucharlo el ruso?
Sí, por supuesto, nos vamos a la provincia de Tucumán para escuchar el informe del ruso Jorge Albertinsky.
En Tucumán, esta noche a partir de las 20, juega Atlético ante Belgrano. Debuta en Belgrano como técnico Leonardo Carol Madelón, quien había estado en los planes de Atlético, pero rápidamente arregló con la institución pirata. Atlético todavía no tiene entrenador. Interinamente, Luciano Precone va a dirigir al equipo esta noche. Hoy por hoy, Cencini es el más cercano para calzarse el buzo de técnico. Ya tuvo una reunión con los dirigentes de Atlético. Los números no serían un impedimento, es el único de todos los candidatos que no tienen problema en tomar ya las riendas del equipo. Hay otros entrenadores que habían dicho que querían asumir a partir de enero y eso no gustó. Lo cierto es que este fin de semana se van a tomar el tiempo necesario para reunirse, para poder definir a través de los criterios diferentes de los dirigentes y ver si Cencini será o no el técnico a partir de la próxima semana. Mientras tanto, una sola variante tiene Atlético con respecto al equipo que perdió con Lanús la semana pasada. Menéndez lesionado, esguince de rodilla, en su lugar ingresará Mendoza. En tanto, San Martín juega mañana por la B Nacional a las 6 de la tarde en Mendoza ante Independiente Rivadavia. Ganó el último partido San Martín ante Boca Unidos de Corrientes. Y van a un par de fechas consecutivas sin perder. Sabe que si no quiere quedar lejos de Argentinos Juniors y de Guillermo Brown de Puerto Madryn, tiene que ganar en el Gargantini, no le queda otra al equipo de Caña, así que San Martín va con la ilusión de sumar su primer triunfo en calidad de visitante en el campeonato de la B Nacional.
Gracias, Turco, allí en Tucumán, perdón, al ruso, no al turco. El turco viene en un ratito nada más. Ahora, Bahía.
Claro, nos vamos a Bahía Blanca para escuchar a Marcelo Dunetz, lo que tiene que ver con Olimpo y además toda la actividad polideportiva de la ciudad.
Un saludo muy grande aquí desde Bahía Blanca, el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, arrancamos rápido porque tenemos mucha información. Olimpo esta noche a partir de las 20 frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Está la formación confirmada de Cristian Díaz, Jean Pan en el arco, Villanueva, Rodríguez, López y Cabral, Vega, Villarruel y Mancilla. Adelante estarán Pizzini, Correa y Trojansky. En lo que tiene que ver con el ámbito del deporte motor, el campeonato de Midgets es quizá el deporte más convocante en público y anoche tuvo una gran fecha también. Ganó Marcelo Weyman, segundo lugar para Emiliano Nuez, que es de la ciudad de Carué, tercero Julio Piñeiro. En lo que tiene que ver con el campeonato, después de tres fechas, Weyman es el puntero, segundo Urreta Vizcaya, tercero se ubica Piñeiro. En el ámbito del básquetbol, a partir de las 19:30 va a jugar Bahiense del Norte en su cancha contra Independiente de Neuquén. En este caso es lucha de semifinales en el marco del campeonato argentino de menores de 15 años, el hexagonal final que se está disputando en nuestra ciudad. En lo que tiene que ver con el TNA, el equipo de Olimpo perdió frente a Viedma y esta noche volverá a jugar en la comarca rionegrina contra Atenas de Patagones, el otro equipo de nuestra ciudad que también está en los campeonatos nacionales, al margen de Weber Valle Bajer, que en este momento está jugando las finales de la Liga Sudamericana. En el torneo federal está Villa Mitre y enfrentará en la noche de hoy en La Plata a Unión Vecinal. Ese partido comenzará a las 9 de la noche. La última información de básquetbol tiene que ver con el partido de anoche entre 9 de julio y Pacífico. Esto es por el ascenso de nuestra ciudad. Ganó 9 de julio 84-72 y de esa manera se clasificó al repechaje con el anteúltimo de la primera. Hasta aquí toda la información del básquet, del fútbol y también del deporte motor desde Bahía Blanca. Un gran saludo, buen fin de semana.
Un gran abrazo para vos también allí, querido Marcelito Dunetz. Antes de ir a La Rioja y a Salta, atención con el bloque que se viene de Salta y de Jujuy, señores. La información con Gustavo Ger.
Arrancó el puntero en cancha de Banfield, 4 minutos de la primera etapa, Banfield 0, Estudiantes 0. Se juega en Santa Fe, segundo tiempo, 21 minutos, Colón 1, Newell's 1, el gol de Leproso Prediger a los 23, Ismael Blanco de penal a los 39, toda la primera etapa. Y sobre 12 minutos finales en el estadio de Tigre, Tigre 2, Luna y Castro, los dos goles en la primera etapa, Quilmes 0, los tres partidos que se están jugando de esta undécima fecha hoy sábado.
Bien, señores, Carlos Vega en La Rioja, hacia allá vamos.
Muchachada de Radio Deportes Nacional, como siempre, desde la provincia de La Rioja, con información deportiva. Para destacar en esta jornada tiene que ver con Naira Gribaudo, de la localidad de San Agasta, en la provincia de La Rioja. Logró la primera medalla para esta provincia en la categoría promocionales hasta 40 kilos en el Campeonato Nacional de Judo, que está disputándose en la ciudad de Mar del Plata. Un gran triunfo para la sanagasteña, que logra la primera medalla dorada para la provincia de La Rioja. También hoy otro que va a estar buscando una medalla es Lucas Mercado Luna en el Campeonato Nacional de Arquería, que se disputa en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Va a competir Mercado Luna en la modalidad juego de campo, ¿no?, buscando tener la mejor performance y los mejores resultados en esta competencia nacional. Cerramos con el básquetbol en lo que es el torneo federal. Ayer triunfo de San Martín, 85-84, agónico, pero que le sirve al equipo de Picana Rodríguez para conseguir una nueva victoria, la tercera de manera consecutiva, y escalar posiciones en esta zona norte del torneo federal de básquetbol. Derrotó a Nicolás Avellaneda de la provincia de Tucumán. Un triunfo ajustado, pero que le sirve a San Martín para seguir escalando posiciones. El otro equipo riojano que participa en el torneo de básquetbol es Amancay, que mañana va a estar jugando precisamente ante Nicolás Avellaneda en condición de local a partir de las 22 horas. Abrazos para todos, buen fin de semana.
Un abrazo muy grande para vos, Carlos Vega, allí en la Rioja. Nos vamos a ir a Salta, atención, porque del otro lado, y ya está enganchado, ya me dice Damián desde la producción, nos cuenta que está enganchado un personaje que es muy representativo de Jujuy. Y te pido, por favor, Mauro, que nos aguantes un segundito nada más y que escuches primero el informe de Luis Gómez, que tiene que ver con el clásico desde Salta.
Buenas tardes, un abrazo de acá, desde Salta, para todos los compañeros del país. Mañana a partir de las 17 en el estadio Padre Martiarena, Juventud Antoniana va a recibir a Gimnasia y Tiro, un Albo que va a puntero, que viene de ganar de visitante, de dar vuelta un partido frente a Concepción Fútbol Club por 3-2, y un Antoniano también que ha ganado su última presentación frente a San Jorge de Tucumán por 2-1, un ciclo que ha tenido el Salvador Ragusa, técnico de Juventud, con 6 puntos. Bueno, digamos que mañana a partir de las 17, gran expectativa, se espera una gran concurrencia, un nuevo encuentro, un nuevo clásico acá en Salta. Un abrazo para todos ustedes.
Un abrazo, querido Luis Gómez, allí en Salta. Pero si estamos en Salta, tenemos que escuchar al chaqueño. El chaqueño cantando, ¿no?
Chaqueño cantando.
Escucha.
Suelta nunca mi vida, seguro es con Amancio tocando el violín.
¿Pero cuál será la relación del chaqueño palavecino, de Oscar Esperanza palavecino, con el deporte, con el fútbol? A ver qué cuenta, a ver qué dice.
Su violín hechizo, toco y sonará, corazón que te robó, yo viejo visto.
Nosotros los provincianos somos, yo soy hincha de Independiente de Tartagal porque jugué en Independiente de Tartagal en la cuarta, me tuve que venir a los 16 años a Salta.
Bueno, indirectamente te hacía hincha de Independiente de Avellaneda, eso.
Fui, canté, jugué al fútbol ahí, todos me querían hacer porque paraban, a ver, el CUM y todo en el mismo hotel que paraba yo, concentraba Independiente, así que ahí me encontraba con todo. Y cuando hacíamos los partidos de fútbol acá, y el CUM decía, ¿cuándo voy yo? Porque empezó a correr la bola dentro del fútbol, y era algo muy lindo, donde venían porque se enteraban, los barrios Chelotos cantaban, nosotros jugábamos al fútbol, así que te imaginas cómo era la cosa. Y no, de Gimnasia me hago hincha porque viene el hermano, el Colla Gutiérrez, jugaba de win izquierdo, y Chalo Bono, que quiso quitarle el puesto y no pudo nunca a Moquillo Armata, vos te debes acordar.
Sí.
Entonces el primer club me hago, cuando llego de Tartagal, me hago hincha de Gimnasia por traer esos jugadores. Y bueno, siempre voy, hablo con cada vez que voy, canto, digo, ¿cuánto vamos a ganar? Y ahí está nuestro querido amigo Ragusa, que se cruzó para el otro bando. Yo lo invité el jueves que vaya a la cancha a hacer el técnico para...
Para el equipo tuyo.
Ya veré qué le va a pasar con el equipo. Algo le vamos a hacer ahí.
Para, estábamos escuchando al chaqueño, primero cantando y hablando, pero de repente se corta en el aire el chaqueño,
sí.
Después de una frase y aparecen los tequis como imponiendo presencia. Escucha. Esta es la voz de Seba López, y entre el resto de la banda obviamente está Mauro, que siempre está al lado de Sebastián.
Con un tema muy futbolero, ¿no?
Con un tema muy futbolero. Pero hasta aquí teníamos Salta, chaqueño, Independiente de Tartagal, Gimnasia y Tiro. Y era como que estaba todo muy allí, centralizado en Salta. Y me imagino que ustedes tienen algo para responder a todo esto, porque encima dicen que el chaqueño en privado dijo no, porque Salta es mucho más grande que Jujuy, con Independiente, con Gimnasia y Tiro, con todo. Me imagino, Mauro Coletti, querido de los tequis, que no estás para nada de acuerdo con el chaqueño. ¿Cómo va?
No, estoy totalmente en desacuerdo.
Pero a ver, ¿por qué? Argumentelo.
Mirá que el clásico, ni siquiera con Gimnasia, el clásico es Juventud Antoniana de Gimnasia y Jujuy.
Claro.
Es el clásico en norte.
¿Cómo estás, querido Mauro Coletti, Jorge Godoy, Santiago Lucía, Gustavo Ger? Somos Radio Deporte Nacional, pero hablando en este caso con uno de los integrantes de uno de los mejores, pero por lejos, grupos que tiene nuestro país.
Bueno, gracias, hermano. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, acá.
Anoche, te cuento que anoche estuvimos con el chaqueño. Anoche nosotros hicimos la fiesta internacional de la cultura andina en San Salvador, en Jujuy. Y el chaqueño, bueno, nos vino a visitar y estuvimos tocando ahí con él.
Mirá vos, qué bueno, me imagino lo que deben ser esas juntadas, pero no cuando hay público, ¿no? Entre ustedes, qué sé yo, de repente se cruzan, no te digo en la casa de alguno, pero en algún viaje, por esos festivales, viste, que de repente se cruzan en el lobby de un hotel, lo que deben ser esas charlas, esas anécdotas, ¿no?
Sí, aparte, bueno, vos imaginate que nos cruzamos constantemente, en los viajes, en la gira, bueno, muchas veces compartimos el mismo día. Así que hay una amistad de años, más de 20 años de cruzando en los festivales, de relación, y como decís vos, montones de historias, montones de anécdotas, y compartimos mucho, y yo creo que eso es lo lindo que tiene, nada, nuestra música, el folclore, y lo que nos permite vivir a nosotros, que es cuando nosotros dejamos de trabajar, porque cuando subimos al escenario estamos laburando, y cuando nos juntamos abajo del escenario estamos disfrutando nosotros.
Estamos hablando con Mauro Coletti de los Tequis. Ya te iba a preguntar si estás en Tucumán, otro lugar también muy futbolero, pero aquí Santiago obviamente también con sus preguntas y sus cosas, Mauro.
Sí, le quería preguntar a Mauro, más allá de lo que sucede hoy con su participación en los Tequis, que es una banda que tiene obviamente mucha difusión a nivel nacional, te quería preguntar, Mauro, ¿cómo era tu relación con el Lobo y cómo se construyó esa relación? Si desde niño ya eras de ir a la cancha, si te agarró más grande el tema del hincha, de empezar a ir a ver cada uno de los partidos que jugaba el Lobo como local, incluso que también muchos de visitante. ¿Cómo fue esa construcción de hincha en vos con Gimnasia de Jujuy?
Mira, mi relación con Gimnasia empieza por mi hijo, porque mi viejo fue como dirigente de Gimnasia. Entonces, el compadre de él era el presidente del Lobo. Entonces, bueno, muy chico, todos los domingos en la cancha, sufrir por Gimnasia. Y bueno, después, cuando ya fui creciendo, agarramos la época de oro de Gimnasia, de Mario Lobo, Pompeyo Herrera, el Tano Rillo, el Negro Guerrero, el Chato Rosa, y bueno, ahí cuando ascendemos, hacemos el campeonato de punta a punta invicto.
¿Ese fue el mejor Gimnasia que viviste, Mauro?
El que viví yo, sí, sin duda. Casualmente ayer lo tenía Mario Lobo ahí en el festival, estábamos conversando y hablábamos de que bueno, lo que nosotros sentíamos y de estar identificados que estábamos con ese equipo era una cuestión tremenda, lo que lo pudimos disfrutar. Después yo fui a Córdoba, quedamos cuarto en el Nacional, poder ir a la cancha, poder festejar todas las cosas que nos pasaban en ese momento, a nosotros fue realmente increíble. Un año jugamos con Talleres, nosotros justo presentábamos el disco en la Plaza San Martín, y íbamos perdiendo 2-0 y terminamos ganando 3-2. Y esa noche que presentábamos el disco nos pusimos la camiseta de Gimnasia en Córdoba, con la Plaza San Martín llena de gente, así que bueno, fue una inconsciencia lo que hicimos.
Quizás aquel Gimnasia con la figura de Mario Lobo es asemejable, fundamentalmente para los más jóvenes que no vivieron aquella etapa del Lobo, con lo que hoy pasa con Atlético Tucumán y la Pulga Rodríguez, ¿no?
Totalmente, bueno, y mi viejo en la época de mi papá era con el Real Valencia.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, creo que bueno, es como cuando llega algún jugador a realmente hacer el emblema de lo que significa el club, de lo que significa el equipo.
Mauro, ¿por qué en el cancionero de los Tequis aparecen reversiones del rock argentino?
Mira, nosotros siempre, cuando ensayamos, tocamos de todo. Y nosotros siempre tuvimos la particularidad de disfrutar la música, creemos que la música es una sola. Nosotros salimos con Sagración de Costín tocando el día que le quiera, que un tango, tocábamos Tren Expreso, que es música del litoral. Y en el segundo disco ya habíamos grabado Lindo a mi Corazón. En el tercero habíamos grabado El Siguiendo la Luna. Y después dijimos, si hacemos un disco de rock, pero si vos te pones a escuchar ese disco rock, es el más folclórico que tenemos.
Sí.
es el que más folclórico suena. Y bueno, empezamos a versionar, y la verdad que estuvo tremendo, y quedaron montones de canciones dando vueltas todavía.
Esto lo contaron mil veces, seguramente infinidad le preguntaron qué significa los tequis, algo así como chicos, niños, algo así, ¿no?
Exactamente, tequis significa niños, chiquitos. La traducción exacta es el bebé que lleva la collita en la espalda, ¿viste?
Claro, exacto. Y también recuerdo que la integración Tex Música Deportes ha tenido también que ver en alguno de sus primeros videos. Si no me equivoco, grabaron uno en el estadio de Mar del Plata, ¿no?
No, en el Chateau.
Ah, en el Chateau.
En el Chateau. Bueno, ahora Mario Alberto Vicente.
Claro, pero en ese momento todavía estaba, me equivoqué con el de Mar del Plata, me pareció recordarlo, eran y prácticamente idénticos porque se construyeron para el Mundial.
Claro.
Mauro, es una banda futbolera, los Tex son de manejar algunos tiempos, y imagino, intuyo, muchos tiempos muertos, como todas las bandas cuando están de gira, y aprovechar para ver partidos de fútbol o juntarse y hacer esa comunión que hacen millones de argentinos en las distintas provincias cada vez que hay un partido importante, o de la selección o de tu equipo, o que trasciende también la camiseta y sentarse a ver fútbol con amigos. ¿Sucede ese con ustedes?
Sí, aparte tenemos dentro la banda hincha de todos los colores. Entonces está uno de instituto, el otro taller, el otro Belgrano, nosotros gimnasia, claro, otro Boca.
Siempre tiene una excusa.
Claro, sí. Y bueno, y ahí en las gastadas también.
Te seguiríamos preguntando muchas cosas. Te decía, estás en Tucumán ya, ¿no?
Estamos en Tucumán, esta noche tocamos el lunes y mañana nos vamos a Entre Ríos.
¿Cómo es esta parte previa a las fiestas, que para nosotros son Navidad y Año Nuevo, para la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero para ustedes es Navidad, Año Nuevo y festivales, porque se viene todo lo grueso, ¿no?
Sí, en realidad para nosotros la fiesta, Navidad y Año Nuevo son nuestras vacaciones, que siempre nos tomamos los últimos 15 días de diciembre para pasar con la familia y ya después arrancar a pleno los festivales.
Es verdad que así como las selecciones se concentran por ahí un mes antes que para el Mundial o los equipos hacen la pretemporada, allí en Jujuy hay que concentrarse y hacer pretemporada para los carnavales.
Totalmente. Sí. Si vos no haces pretemporada,
no lo aguantás.
Bien a punto la máquina, el carnaval no aguanta.
Mauro, bueno, vos sabés que esta es tu casa, la de todos tus compañeros, la de los Tex, que siempre son bienvenidos acá, a Radio Nacional, y obviamente para hablar un poquito de esto que va más allá de la música, ¿no? Y que es otra de nuestras pasiones, que es el deporte. Te agradecemos muchísimo.
Yo le agradezco a usted y bueno, ya lo vamos a estar visitando cuando andemos por Buenos Aires.
Pero no con la mano vacía. Mínimo un par de empanaditas jujeñas. Hoy estábamos hablando de todo eso, ¿no? A ver, ¿cuáles son las mejores? Probemos todo.
No, las salteñas son muy buenas, las salteñas.
Ajá. Bueno, si vos lo decís.
Pero la jujeña también tiene lo suyo.
Perfecto. Las empanadas estamos hablando.
Totalmente. En ese orden.
Un abrazo grande.
Dale, un abrazo. Suerte.
Todo lo que está pasando en el mundo del deporte lo tenés en Radio Deporte Nacional.
Los sonidos de la tarde están en Nacional. AM 870.
Soy Nacional.
Sí, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. La música que querés escuchar, la música que no te querés olvidar, y los invitados que van a participar, cantantes, músicos, amigos, vamos a compartir música y sobre todo vamos a hacer música en vivo. Cada sábado de 19 a 21 horas habrá alguna canción en vivo con la guitarra o con el piano. Radio Nacional da para todo eso y mucho más. AM 870, Radio Nacional. Yo, Sandra Mianovich, soy Nacional.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir.
UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
6 de la tarde, 51 minutos.
11-6-584-0870.
Más tecnología.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Hola, soy Silvia Batcher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
60 minutos a puro radio, deporte nacional.
Señores, 18-52, 1-1, Colón Newell's, está ganando Estudiantes 1-0, ya actualiza todo Gustavo Herb. Antes vamos a Esquel, vamos con el Chavo.
Sí, por supuesto, lo saludamos al Chavo Ortiz, que nos trae toda la información deportiva desde Esquel.
Jorge Santiago, el gusto de siempre. La información deportiva señala que el club Casa Magallanes de Ushuaia se coronó campeón del torneo nacional de fútbol de salón, divisional de honor, que se jugó en Esquel y de esta manera consiguió su pase para participar en el próximo mes de mayo del campeonato mundial de clubes que va a tener lugar en Barcelona, España. El equipo patagónico se impuso por 3-1 al Jockey Club de Mendoza en el encuentro final con goles de Mariano Martínez, Marcelo El Chelo Sánchez y Joel Castillo. En tanto, para el elenco mendocino abrió la cuenta en el marcador Oscar Scafetti. Mariano Martínez señaló que este título es algo histórico por ser la ciudad de Ushuaia tan chica y tan lejana dentro del gran mundo del fútbol de salón.
Algo histórico para nosotros, una ciudad tan chica, no lo puedo creer, la verdad. Hicimos un partidazo, creo que la merecimos porque vinimos con un hambre de ganarla y bueno, la verdad que jugamos con el corazón y jugamos con la cabeza, como se tiene que jugar a finales contra un equipazo. Y bueno, muy contento, muy feliz, muy feliz.
Por su parte, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, el elenco de Estudiantil porteño de Ramos Mejía derrotó a Cementistas de Mendoza por 1-0. Precisamente Jockey Club de Mendoza, quien terminó en la posición de escolta, y Estudiantil porteño de la Liga Metropolitana, quien alcanzó el tercer lugar en el podio, se clasificaron para el torneo sudamericano a llevarse a cabo el próximo año. El torneo nacional de fútbol de salón, categoría divisional de honor, se jugó en las localidades de Esquel y Trevelin. Tuvo la participación de 34 equipos de 20 ciudades del país, y entre los equipos que jugaron el campeonato en la región estuvo el elenco de Estrella Federal de la Liga Metropolitana, cuyo entrenador es Ariel Aveduto, entrenador del seleccionado argentino de fútbol de salón.
Gracias, Chavo, un abrazo grande allí en Esquel. Rápidamente nos vamos a Córdoba, donde está Gerardo Murúa con el informe.
Buenas tardes, Jorge Santiago, el gusto de saludarlos desde Córdoba. Entre lo más importante que ha pasado en el deporte cordobés estas últimas horas, anoche cierre de primera fase de la Liga Nacional de Básquetbol, con suerte de dispar para los equipos de Córdoba Capital. Derrota a Instituto 79-76 ante el líder de la zona norte, San Martín de Corrientes. 15.9 rebote de Leonardo Magnoli, lo más destacado en el local. 17.3 asistencia de Pablo Bertone, lo más destacado en la gloria cordobesa. Para Atenas fue victoria de visitante y la segunda consecutiva ante Libertad de Sonchales 95-82 con una extraordinaria actuación de Walter Baxley, su extranjero, que convirtió 41 puntos. Ambos equipos cordobeses comenzarán la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol la próxima semana cuando los visite Ciclista Olímpico de la Banda, viernes y domingo respectivamente. En el Torneo Nacional de Ascenso, victoria de San Isidro de San Francisco 69-63 sobre Independiente de Santiago del Estero. 19 puntos de Mauricio Corzo, lo más destacado para el equipo del este de nuestra provincia. En el fútbol recordamos anoche empate 0-0 de Talleres ante Arsenal de Sarandí, abriendo la undécima fecha del fútbol de primera división. Corta una racha de 5 victorias consecutivas el equipo de Frank Darío Kudelka, que tuvo todo a su disposición para ganar, incluido un penal que Pablo Santillo le contuvo a Gonzalo Cruzener. Ni bien termine nuestro programa, se dará el debut como técnico de Leonardo Carol Madelón al frente de Belgrano, visitando al Atlético Tucumán desde la hora 20 en la B Nacional. Instituto jugará recién el lunes por la 17ª fecha de este torneo, visitando a Flandria en Jauregui, en Buenos Aires.
un partido que genera muchísima atracción será el que disputen por semifinales el ascenso 2 del torneo Federal B de Fútbol, Tiro Federal de Mortero y Estudiantes de Río Cuarto. Ambos equipos cordobeses se enfrentarán en el duelo de ida que se disputará en Morteros mañana desde las 18:30. Por esta misma llave avanzan Independiente de Chivilcoy y Camioneros de Luján, quienes definirán junto a los cordobeses un ascenso al torneo Federal A de Fútbol.
Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Radio Nacional en cada una de las emisoras de la geografía celeste y blanca. Ya está Sandra con nosotros. Ya viene Sandra Mijanovic. Nosotros estamos entre Daniel López y Sandra. ¿Qué privilegio tenemos? Hay gol en Santa Fe.
Hay goles por todos lados. Gol de Newell's sobre el final. Maxi Rodríguez a los 44. Newell's le gana a Colón 2-1 en el Cementerio de los Elefantes. Y en la cancha de Banfield, primero el gol del Pincha, Lucas Rodríguez, después el empate de Silva. En 27 igualan 1-1, final Tigre 3, Quilmes 0.
¿Quién gana mañana el Clásico de Avellaneda?
Sí, qué buena pregunta, ¿no? No quiero tirar cosas, pero yo lo vi muy mal a Racing contra Huracán. Sinceramente, si me quedo con ese partido, debería ganar Independiente. Hace mucho que no lo veo Independiente, pero aparentemente...
Tiene tan o peor, mal o peor. San Lorenzo no debió haber pasado lo que marcó el resultado. Fue superior en el juego Independiente San Lorenzo. El desarrollo del juego, después del resultado, bueno, ganó San Lorenzo el partido.
Mañana, ese es un partido saca técnico mañana. Por el...